Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en este lugar sagrado donde acude tanta gente. Estamos con Patricio Barton, para quien pide un saludo.
Buenas noches, muchas gracias.
Y con el famoso trompetista de color, Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
De color traslúcido.
Sí, de color pálido.
Está esmerilado.
En este momento, Patricio Barton va a comenzar a indicar dónde vamos a estar en los próximos días.
Señoras y señores, los próximos días no nos moveremos de la ciudad de Buenos Aires. Este programa se transmitirá aquí en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, pero el viernes lo haremos desde la sala Cortázar B, que es la sala pequeña.
Bien.
Y de lunes a jueves de la semana próxima volveremos aquí a la sala Pablo Picasso.
Gracias. Algunos de nuestros amigos se presentarán este fin de semana, como por ejemplo el Coco Silly. ¿Dónde lo hará?
El Coco Silly va a estar en Banfield, va a estar en la calle Maipú 380, es el Teatro Maipú. Esto va a ser a las 21:30 del día sábado.
¿Y cómo se llama su espectáculo?
Se llama La Cátedra del Macho.
¿Y cuántas personas participan de él?
Una.
Bien.
Que supongo será el Coco Silly, ¿verdad?
Debe ser, sí. Siempre se agarra los mejores papeles para él. Bien, ¿qué sucede con Cabernet?
Cabernet va a estar... ¿En dónde va a estar Cabernet? No tengo la información precisa.
No sé, pero creo
precisa.
Que en Campana, muy pronto en Campana.
Antes de la venganza será terrible,
sí,
que estaremos
en el mismo lugar.
El 16 de mayo va a ser
acto,
eso.
El mismo acto, digamos. Uh-huh. Bueno, amigos, ¿usted no va a estar en ninguna parte, Gillespie?
Sí, va a estar.
Va a estar el domingo en un festival...
Llamémosle así.
Musical.
No puede decir alguna otra cosa, por ejemplo, ¿dónde?
Festival musical.
No menciona el sponsor, sí. Guile, pero usted puede decir una importante compañía telefónica que haya un festival en el Auditorio de Buenos Aires.
¿Cuántas compañías telefónicas hay en Argentina?
Dos. Una de ellas.
Bueno, ¿y dónde queda eso? ¿Qué es un festival de esos gratarolas que cortan el tránsito?
Medio así, sí.
¿No me puede dar un pase para que no me paren?
Para seguir.
¿A usted le gustan los espectáculos que tienen lugar en la calle, digamos?
No, rebota el sonido, ¿no? Depende de donde uno se pare.
No es que le guste como espectador. Si le gusta como simple observador. Si cree que sirve de algo trasladar a Julio Boca desde el Colón al Obelisco.
Supongo que no, si eso es como en general eso va acompañado de la cultura para todos, sí. Ese tipo de slogans,
sí.
Y creo que también hay otras maneras de promover la cultura, de acercar realmente,
claro,
la cultura
para
a la gente.
Todos sería, estaría en países como el nuestro ligada fuertemente a la educación, e incluso también, ¿por qué no?, a la salud y a la prosperidad.
Porque, digamos, alguien que tiene negado, entre comillas, el goce por, supongamos, la música clásica, No es porque no sepa dónde actúa la Filarmónica de Buenos Aires, sino que es por otros motivos, ¿no?
Ni siquiera es porque no tenga plata para pagar la entrada para ver la Filarmónica, ¿sí? Este es por otro motivo, mucho más difíciles. Es más fácil regalar una entrada que regalar a lo largo de los años una actitud perceptiva e inteligente, una alimentación adecuada, una vida digna, y todo eso es más difícil que una entrada, ¿no? Así que no creamos que con Julio Boca en el obelisco solucionamos 30 años de ineducación y de malos tratos.
Hubo un fenómeno en los últimos años que fue la llegada al Teatro Colón de distintas propuestas artísticas musicales de índole de rock o de folclore o soledad, por ejemplo, en el Teatro Colón.
Y que iban del obelisco al Colón.
Sí, y que... Y que no es que...
Es otra cosa, pero quiero saber su opinión.
No, es que el Colón es un teatro que tiene, usted sabe, una de las mejores situaciones acústicas, milagrosas, mágicas, porque es un teatro que es centenario y que está hecho de tal forma de que se puede apreciar los sonidos de los instrumentos sin necesidad de amplificación alguna. Usted escucha la ópera, no hay ningún
tipo... Usted dice que es un teatro para ópera.
Sí, para ese tipo de cuestiones.
Y, está bien, yo opino como usted. ¿Qué es esto? Tiene mucha razón.
Y han ido las bandas de rock, que a mí me encantan.
Pero se cae el revoque de las paredes.
Y sí, ponen 20.000 bafles, amplificadores. No se aprecia, porque ese lugar no es apto para eso.
Es decir, ¿cuál es la ventaja de que el Colón sirva... para hospedar esas manifestaciones artísticas? Pues ninguna, eso es una cuestión
política
y de democratización. Yo actué en el Colón, ay, qué prestigioso que soy. Pero la verdad es que ya voy. No está mal que exista un lugar para ópera, que por otra parte no le quita espacio al rock and roll, ni al tango, ni al folclore, que tienen muchísimos otros lugares.
Pero además,
¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el rédito que se obtiene?
No, es
trasladando a una banda de rock al Teatro Colón. Y no mucho, no sé. Pero no es que yo crea que el Colón se desacraliza.
Que está vedado.
Que está, no creo nada. Me parece no es tan adecuado como...
Mucha gente dirá...
Luna Park.
Claro. Mucha gente... tendrá el siguiente concepto, que es yo pago los impuestos, el Teatro Colón es municipal o nacional, no sé, tengo derecho a ver lo que quiera en el Teatro Colón.
Y bueno,
entonces
quiero hacer mi cumpleaños en el Teatro Colón.
Exactamente,
también.
No es eso. No es
no,
eso.
Todo el canto,
tiene derecho a ver. Ese es el carácter representativo de una forma de gobierno.
Claro.
Usted elige un gobierno que, de algún modo, elige también al director del Teatro Colón. ¿Quién elige al director del Teatro Colón? Lo elige Macri. ¿Quién elige a Macri? Usted. Pero usted elige a Macri, no elige ni al director del Teatro Colón, ni el programa del teatro, ni siquiera la distribución de sus impuestos. Ni siquiera. Usted elige un tipo que, si usted tiene suerte, va a manejar los impuestos como usted quiere que se manejen. Pero más que eso no puede hacer, no puede golpearle la puerta al jefe de gobierno o a la presidenta de la nación y decirle, no, mire, yo como contribuyente quiero que hagan una bicisenda desde Lugano, que es donde yo vivo, hasta el Tigre, que es donde trabajo. No, Flaco, no es eso.
Yo lo que quiero que por ahí quede claro, que no es una postura mía elitista en un punto, porque de hecho ha habido manifestaciones artísticas en el Teatro Colón, tales como el Quinteto de Astor Piazzolla, cosas que eran acústicas y que eran música de cámara, si se quiere, que es el lugar apropiado, pero...
Pero también convengamos que el tango tiene sus lugares. La gente quiere ir a ver tango, que vayan donde tocan tango. Sí. Y hay un solo lugar para ópera. ¿Por qué?
Sí.
No, ¿qué sé yo? No sé, pero no me parece. Lo que yo no haría, como usted no hace, es una cuestión sagrada de esto. Pero ni al derecho ni al revés. Hay dos maneras de sacralizarlo. La primera es creer que el que no pertenece al excelso y exquisito músico mundo de la gran música no puede entrar en el Colón.
No.
Y la segunda es creer que entrando al Colón se entra también al mundo de la gran música. ¡No! Si yo tocara la flauta en el Colón, seguiría perteneciendo al mundo al que pertenezco, que es el de los estúpidos. En cambio, lo mejor es que Barile toque la flauta en el Colón. Y es el mejor flautista del universo.
Y que también es cierto que uno puede ver una ópera por 5 pesos en el Teatro Colón. Uh-huh. No es que al ir el grupo Memphis o Soledad se populariza. Es que uno vale lo mismo la entrada de ir a ver a Soledad que ir a ver la ópera que usted quiera. No es que el Teatro Colón cobra una fortuna cuando hay temporada lírica.
Es verdad. Además, sí, en la Argentina las clases pudientes no son cultas. No son cultas. No. Y si no, váyase a vivir donde vivo yo, que viví toda la vida en un barrio atodrante y un día se me ocurrió mudarme y empecé a escuchar peleas conyugales y cumbia villera.
Y usted vive en un barrio...
Como nunca en mi vida. Así que no tienen costumbres refinadas las clases pudientes argentinas en este... No, es un tipo que no va tampoco al Teatro Colón. ¿Qué obligación hay? ¿Por qué es bueno ir al Teatro Colón? Este es una... O escuchar la gran música, no por el Teatro Colón. Pero escuchar la gran música nos pone en contacto con una complejidad diferente, para lo cual es necesario tener también una mente compleja, ya que la comunicación entre un artista y un consumidor de arte, esa es una relación biunívoca, diría Wagenberg, en que los dos necesitan una complejidad parecida para que se produzca el entendimiento. Y es mejor tener una cabeza compleja que tener una cabeza elemental. Es mejor para todos. Es mejor para el tipo, es mejor para los demás, es mejor para la ciudad de Buenos Aires, para el país. Entonces conviene que un tipo escuche música compleja. No importa si la complejidad está dada por el quinteto de Astor Piazzolla o si está dada por Richard Strauss. No. Pero es mejor que un tipo sea inteligente y tenga hábitos correspondientes a la inteligencia. Por eso es que se fomenta la cultura. No porque la cultura sea moralmente superior, sino porque es práctica, en lo práctico es superior. Produce una vida más gozosa. En lo que se refiere al que la posee y en lo que se refiere a quienes rodean al que la posee. Así que no es gratis que tenemos que ir al Colón para figurar. No, flaco. Yo quisiera que la gente se asomara a la cultura, a los hábitos de la inteligencia, como quisiera que yo pudiera asomarme todavía con más intensidad a esos hábitos, porque la vida mejora así. Uno empieza a vivir de un modo mejor, más feliz. No sé si más feliz. Más intenso, se goza más, por ejemplo, se goza más. Así cuando uno tiene un hijo, desea que sea sano, sí. Que sea, qué sé yo, pero también, y principalmente, que pueda instruirse, pero no como creen algunos, que pertenecen a esta conspiración de padres y alumnos en contra de la educación, no para obtener las ventajas que un médico se supone que obtiene porque gana buen dinero, no. Para que sea feliz sabiendo, para que conozca la felicidad de saber, de relacionar, de tener un valero complejo y de acceder a placeres que son complejos y mucho más intensos que jugar al flipper enfrente de la estación. O sea que yo no desprecio al que no toca en el Teatro Colón o al que toca más, yo soy uno de ellos. Pero ojalá que mucha gente pudiera arrimarse a la música más compleja o a las lecturas más complejas, porque sería mucho mejor para todos. Eso no es el
sí, y en definitiva, que digamos cada propuesta artística tiene su lugar apto y propicio para desarrollarse, claro. Y que el Teatro Colón, que para música clásica y música lírica, lo que fuere, sea para eso. No, que la gente que está...
El tipo que va a escuchar rock and roll está más cómodo en otro lado, se lo juro.
Y después,
¿qué hago yo sentado ahí mirando? Yo quiero escuchar rock and roll y quiero cumplir con los preceptos que me permitan recibir lo mejor. Que es estar vestido de una manera, movilizarme de una manera, relacionarme con la gente que está...
Y de hecho...
De una manera que no es la del Colón.
Y de hecho, el Colón no permite instalación de determinado tipo de luces, uh-huh. Está diseñado para que no haya amplificación.
¿Y para qué va a tocar el Colón?
Y bueno.
Pero y además lo alquilan a veces para eventos privados, presentaciones de productos. Ahora no, porque lo están remodelando. Pero en los últimos años el Teatro Colón, hay presentaciones de productos, se han hecho.
¿De qué productos, por ejemplo? Buenas tardes,
nuevos celulares.
Bien, podemos presentarlo en el Teatro Colón. ¿Cómo es el nuevo celular que usted presenta? Buenas tardes. Soy el director del Teatro Colón.
Bueno, mire, nuestros nuevos celulares sacan fotos, tienen internet, agenda electrónica y en algún
¿Tiene plasma?
Tiene plasma, sí.
Por el subdirector.
Ah, ¿cómo le va? Tiene Bluetooth. Tiene
Bluetooth,
todo...
qué conjunto, ¿eh?
Tiene todo lo que tiene que tener un buen celular. Y
¿Impresora tiene? ¿Impresora?
Sí, porque a nosotros nos gusta mucho...
Imprimir. Los mensajes de texto.
Trae accesorios que usted puede conectar a una impresora e inclusive algunos aparatos funcionan como teléfono.
Bueno, está muy bien. Nosotros hacemos... usted se pone en el escenario con todos los macanudos ahí, muestra el celular y le habla a uno que está en el gallinero.
Claro.
Allá
tertulia.
En la tertulia. Y el tipo le contesta y todos vemos que el celular anda y después pasamos todos a un salón contiguo, o ahí mismo en el foyer,
sí.
Y tomamos uno vinardo.
Y podemos servir sándwiches de miga.
Efectivamente.
Está permitido todo.
Los sándwiches de miga nosotros ahora tenemos en el Teatro Colón, que en el Teatro Colón se hace todo. Tenemos la sastrería,
sí, verdad,
preparamos escenografía, los telones los fabricamos nosotros, tenemos
pelucas, postizos.
Y los sándwiches de miga también los hacemos aquí. Tenemos ahora la panadería del Colón.
Segundo subsuelo.
El segundo subsuelo. Ahí panificamos y hacemos nuestros propios sándwiches de miga. Tanto sea los sándwiches de miga verdaderos que convidamos a nuestros amigos cuando entregan los premios Clarín, o... los sándwiches de miga.
Me hizo acordar que se entregan ahí los premios.
Claro, de otros eventos,
señor.
Sí. Ahora me gustaría a mí.
Algunos rubros dan risa, pero está bien. Creo que lo entregan ahí.
Digo, ya que tiene un cuerpo estable de danza, por ejemplo, me gustaría si me alquilan también las bailarinas que entran con celulares.
¿Cómo no?
¿Alguna
cómo
podrá
no?
ser?
Tenemos, efectivamente, nosotros. El grupo estable.
Eleonora Casano, yo creo que entraría...
Entonces, con los celulares en la mano, pueden entrar ahí.
Bueno.
Y mientras bailan, levanta la pata. Y usted dice lo que tiene que decir, el precio, todo.
Me parece fantástico, la verdad que encontré muy buena disposición de parte de ustedes. No sé, ¿hay espectáculos líricos acá de vez en cuando?
Ya no. Antes había hace mucho, ahora... Mire, entre
tenemos
tango,
el chaqueño palavecino,
el tango, el folclore, los eventos, las entregas de premios, el Martín Fierro.
No dan abasto, claro.
No damos abasto.
El grupo Dos Minutos va a estar tocando el fin de semana que viene. No tenemos agenda.
Bueno, el casamiento...
En la época de Perú se hicieron unos bailes en el Colón.
¿Bailes populares?
Bailes populares. Yo no me acuerdo si era en la época de Perú. Había unos bailes. No me acuerdo ahora eso. Sí, hubo presentaciones, que también se escandalizó todo el mundo, ¿no? De algunas orquestas de música popular. Pero los bailes creo que lo hacían con anterioridad. Esto no me acuerdo. Esto.
Pugliese,
el subdirector seguramente le...
Pugliese llegó al Colón, ¿no?
Sí, pero más
o sea, en los 80.
Más exactamente. Sí, claro. Bueno, y Rinaldi también. Susana Rinaldi, ¿no? Claro, yo he participado... De ese espectáculo, un espectáculo de una enorme dignidad, desde luego, un enorme mérito artístico, más allá del lunar que significaba admitirme a mí así en ese pueblo.
Bueno, pero Gillespie no va a tocar en el Colón,
¿no? Lo que dijimos no va a tocar. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, especialmente al señor subdirector del Teatro Colón, que se encuentra presente aquí. Muchas gracias, señor subdirector. Sí, este sándwich de miga para usted. Saludemos a nuestras amistades, por lo que más quieran.
Bueno, ya que nombramos al Teatro Colón y todo eso, voy a saludar a los chicos que bailan en el Colón, porque tuve oportunidad de conocerlos por una nota que hice para la tele, y vienen chicos que se mudan, viven en el interior, y vienen por ahí con la mamá o el papá, y viven en Buenos Aires solamente para bailar en el Teatro Colón. Vienen de Corrientes, de Tucumán, de Salta, y hacen muchos sacrificios para formarse en el Colón como bailarín.
Y la formación de un bailarín es de por sí... muy, muy sacrificada y debe empezarse a temprana edad, ¿no? Imagínense si yo mañana quisiera ser bailarín y me fuera a anotar. me rechazaría.
Sí.
Lamentablemente, y denuncio esta discriminación
al INADI,
a los muchachones grandes como yo que quieren empezar una carrera de bailarín. Me equivoqué, bueno, me equivoqué, dediqué toda mi vida a estudiar otras cosas y ahora me di cuenta, mirando la televisión, lo traía pasado por el obelisco y estaba Julio Boca bailando, y me di cuenta de que esa es mi vocación. Y me rechazaron, me dijeron, mire, esto se empieza a los 6 años.
Claro.
Digo, ¿por qué no me avisó?
Usted
ahora
separa,
lo dice.
¿Se paran puntitas de pie?
No, entonces, pero porque, no. Por eso fui a...
Claro, claro.
Digo, ¿por qué no me enseña a ponerme en puntita de pie? Incluso, mire, vine con un calzoncillo que me lo compré. Un calzoncillo largo de esos que
para
usa
la ocasión.
Boca, sí.
Y bueno, en otra vida tendrá que ser.
Bueno, tendrá que ser en otra vida. ¿Usted saludó ya?
Yo ya saludé.
¿Sabe quién voy a saludar? A Jaime Torres y a su hijo Juan Cruz Torres,
sí, sí,
que también toca el charango y que está llevando adelante una muy buena misión en Humahuaca. Con un centro cultural, el hijo de Jaime Torres.
Sí, sabes que ese... Ya entramos en el chimerillo, pero es que ese... es la pareja de Aldana Loazón.
La hija del Negro Caloé.
El Negro Caloé, que me he saludado en otros programas.
Muy relacionado conmigo, porque soy muy amigo de todos,
claro,
ellos.
Claro, claro.
Y entonces me da no sé qué saludarlo yo, porque decía usted porque es amigo, y qué sé yo. Bueno, voy a saludar a estos que mandaron correo electrónico.
Bien.
David Islas y su familia, José de Paz, muchísimas gracias por todo lo que usted me dice, ¿eh? Son cosas muy amistosas. Denise es de Rosario, escucha todas las noches, dice, con sus dos hermanas, nos encanta el programa y más nos gustan las incorporaciones de Gillespie, Cocosilli y Barton. Dolina, me llamo Monse, Montserrat, escribo de Barcelona, y cuenta... acerca de los gansos de la Catedral de Barcelona, cuya significación yo no recordaba cabalmente hace mucho, hace como un año, pero me lo contesta ahora. Y dice que son 13 los gansos, y son 13 porque es la edad a la cual murió Santa Eulalia, torturada por soldados romanos. Son blancos para simbolizar la virginidad de la santa, y son gansos y no pollos ni sapos, porque el ganso es un animal muy territorial y en la Edad Media se usaban como alarma por si alguien entraba en el recinto de la catedral en horas no deseadas. Bueno, Santa Eulalia es la copatrona de Barcelona, la otra es la Virgen de las Mercedes, y según cuentan algunos, cuando llueve en la festividad de la Virgen, es porque Santa Eulalia llora por no ser la única patrona de la ciudad. Francisco de Rosario tiene algunos pedidos para Moreira, el hijo de Juan, dice. El hijo de Juan Moreira. Me llamo Hilda, me grita Hilda. Bueno, y dice que efectivamente Agustín Magaldi cantaba Mis harapos, porque mucho después lo cantó Antonio Tormo. Soy Chaco, se llama Chaco este señor, no es que es del Chaco, y hace 15 años que escucha, ha cumplido 28, y bueno, me dice muchas cosas muy lindas, gracias. Alejandro y demás miembros del Estado Mayor Macedonio, escribe Roberto, el que una vez respondió cuál era el perro de Marianela, y le manda a Mónica de Madrid un saludo tierno y apasionado, etcétera. Me informan algunos sobre lo que hablamos ayer del calendario juliano y su paso al gregoriano. El 5 de octubre de 1582 pasó a ser 15 de octubre, mejor dicho, el día 5, efectivamente, de octubre pasó a ser 15 de octubre, es decir, que se suprimieron 10 o acaso 11 días y hubo algunas variaciones, ¿no? Esto no sucedió en todos los lugares del mundo.
¿Cómo?
No. El paso del calendario juliano al gregoriano no sucedió. Sucedió en 1582 en algunos países de Europa. En la mayoría, a decir verdad. En Inglaterra no sucedió.
Pero en Inglaterra siempre se conserva. Ellos tienen las libras esterlinas,
Inglaterra tiene el mismo...
Un siglo después, lo mismo que Rusia. Claro. Rusia recién adoptó el calendario gregoriano después de la Revolución de Octubre, creo, o de una de las revoluciones no me acuerdo en cuál de ellas exactamente, pero Vladimir Nabokov contaba que él había nacido en determinado día del calendario juliano y que una vez que en Rusia se adoptó el gregoriano, ya en su familia no sabían cómo demonios festejar cumpleaños, aunque no era la mayor de las preocupaciones de su familia, que más bien se ocupaba en huir de sus enemigos políticos, ya que Nabokov odiaba a los bolcheviques, un odio que era muy correspondido. Pero también odiaba a Dostoyevsky, Sí, sí. Algún día le voy a contar estas historias.
¿Quiere decir, odiaba artísticamente, dice usted, o...?
Era la única manera de odiar a Dostoyevsky. Claro, no se habían conocido, es anterior Dostoyevsky, pero él decía que era un escritor lamentable. Pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Se había enojado.
Está bien.
Bueno, mi nombre es Francisco, soy de Bellavista, tengo 18 años, lo escucho desde los 12. Gracias. También nos saluda Giselle Bicoli, o Bicoli, que es actriz, y ese gumbeo aquí.
Muy buen nombre para actriz.
Sí, claro,
Giselle Bicoli, muy
cantante,
buen nombre.
Pero también escribe muy bien, porque me manda un poema que es buenísimo. Horacio García Sacani dice que él tenía la costumbre de subrayar el texto, no el texto que debía leer o enfatizar, sino el que debía pasar por alto.
Al inverso.
Javier dice, tengo 24 años, etcétera. Los saludo cordialmente. Bueno. Le molesta cómo transmiten fútbol actualmente. ¿A quién no? Ayer escuché, le molesta esa franja de publicidad
en la televisión, pero aquí en la radio.
Le molesta que las camisetas sean de colores parecidos, le molesta que los tipos hablen y cuenten anécdotas y estadísticas que a nada conducen. ¿Sabía usted que los días martes 13 Boca nunca le pudo ganar al Botafogo? Bueno, ¿qué me importa?
Hay otra cosa que trae bueno, en fin. La televisación de los partidos, que es que el intervalo de 15 minutos dura lo que tiene que durar por el tema de la televisión. Si hay más publicidad, dura 20, 25
minutos. Pero ellos le echan la culpa a la mala organización de la policía o a Cantrilli. Pero a mí me parece que son ellos.
Y yo lo escucho a Víctor Hugo y dice las cosas como son.
Ah, bueno, pero Víctor Hugo no está por televisión.
No, en radio lo escucho.
Claro. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio y después reservamos algunos mails que he recibido para seguir.
Los mails han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y recuerden que el programa también se puede escuchar por internet ingresando al sitio www.infobae.com, allí hay que buscar el link de Radio 10.
Hablaremos del juramento. Pero de juramento en Grecia. ¿Sabe usted que los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los hombres como a las divinidades? El juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación del dios como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en recibir castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, en lo histórico y en lo mítico, los castigos eran terribles. Tanto en Atenas como en Esparta, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de sus presuntas víctimas y así aseveraban sus afirmaciones. Les juro que yo no he sido, por ejemplo. Esto, desde luego, contribuía a la rapidez de los juicios, porque si usted tiene como norma formal el que los sospechosos juren sobre las entrañas de las víctimas, deberá celebrar el juicio rápidamente, antes de que la víctima se descomponga.
No de ideas, ¿no?
No. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Tengo aquí en mi poder el juramento...
Es el original,
ese. Sí, es el original. ¿No? De los ciudadanos de Atenas, que decía así. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y, si es preciso, solo. Hubo, a lo largo de la historia, algunas formas de jurar muy extrañas.
Sí.
Recordemos a Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Los discípulos juraban por su maestro. Y Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Un juramento que más se parece a un brindis, ¿no?
Sí.
En los poemas homéricos, para solemnizar un juramento, se bebía, pero también a veces se sacrificaba algún animal. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta del chancho, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de este chancho empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a futuras venganzas de Zeus. Ustedes conocen las aguas del río Estigia, que era un río del infierno, como hemos dicho no hace mucho. Eran unas aguas que servían para pronunciar juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, el príncipe de todos ellos que velaba por los juramentos, enviaba a Iris, una diosa subalterna, a llenar un jarro con el agua del Estigia. No era fácil llenar jarros con el agua del Estigia, porque estas aguas rompían todo cacharro, como hemos contado.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Se acuerda? Así que únicamente podía recogerse agua, según se dice, tomando los vasos invertidos de algún caballo, de un equino cualquiera. Ahí juntaban agua. ¿Eh? Bueno, pero cualquiera que metía una cacerola para juntar agua del Estigia, bueno, se le rompía la cacerola, si me permite la expresión. Los dioses juraban por esas aguas, y si cometían perjurio, el castigo para un dios, ¿cuál era? Aquí lo tengo. Permanecer un año entero sin respirar.
Muere.
No, porque eran inmortales. Ahí tiene la gracia.
Una buena radiografía, Dios.
Eran inmortales, pero igual les resultaba muy molesto no respirar durante un año. Tampoco podían comer durante un año. Recuérdense que ellos bebían néctar y morfaban ambrosía. Ese era el morfe y el escabio de los dioses, y por un año no podían. Durante 9 años, este dios que había cometido perjurio quedaba al margen de los banquetes y los bailongos de los dioses. 9 años. Después recuperaba todas sus prerrogativas. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de los juramentos y el castigo para quien los olvidaba. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza, lindo tipo de hombre, que vivía en la isla de Ceos. Un día Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada de su nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. Y la muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró inmediatamente. Sídipe se llamaba esta chica, Sídipe. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y después hizo lo siguiente: tomó un membrillo, no un dulce membrillo, un membrillo, esa fruta parecida a la manzana que nadie ve nunca. Bien. Con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente en el membrillo. Bien. Escribió, el tipo, ¿no? Acontio, escribió esto: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio.
¿Eso, el membrillo?
Eso lo escribió en el membrillo.
Correcto.
No es tan sencillo hacerlo, ¿eh? Porque yo, si intentara escribir esto en una manzana con un cuchillo, me cortaría los dedos. Muy bien. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y después lanzó el membrillo en dirección a la chica, a Sídipe. La muchacha tomó el membrillo, vio que estaba escrito y leyó. Y en aquellos tiempos aún se leía en voz alta. Como bien sabemos, nadie, hasta San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, leía en silencio. Todos leían en voz alta. Y la chica leyó: Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y lo leyó justo en el templo de Artemis.
Oh.
Ella tiró el membrillo lejos, pero Acontio la señaló y gritó, pelito para la vieja. Acontio regresó a su patria y allí vivía consumiéndose de amor por esta chica a la cual consideraba su prometida. Sin embargo, el papá de Sídipe tenía pensado casarla con otro. Y ahí apareció la diosa Artemis. Cada vez que se iniciaban las fiestas desponsales de Sídipe con otro que le había elegido el padre, con cualquier otro que no fuera Acontio, que seguía en su pueblo, lo más tranquilo, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Y cuando la boda se suspendía, Sídipe recuperaba la salud. Era la diosa que la hacía enfermar. Cada vez que el viejo le conseguía un novio, algo pasaba. Entonces, el viejo fue a consultar al oráculo. Fue al oráculo y dijo, escúchame, ¿qué pasa? Bueno, cada vez que mi hija se va a casar, dice, se enferma o algo. Y el oráculo le reveló que Sídipe estaba atada a un juramento. Le contó todo este episodio del membrillo. Ah. Y el padre lo llamó a Acontio, ya que el oráculo le había también le había dicho a quién estaba ligada por ese juramento. Y se resignó al viejo a unir a su familia a otra que no era tan noble, porque parece que lo de la familia de Acontio eran unas grasas. Pero bueno, lo había jurado la muchacha y el que jura, jura. Se casaron y bueno, probablemente no fueron felices, ¿no?
Bueno, pero...
Pero, porque el cumplimiento de un juramento no garantiza la felicidad, sino más bien lo contrario.
Además se caduca el juramento en un momento, ¿no? Si uno se demora caduca, mucho,
señor,
¿no caduca nunca?
No caduca nunca. Qué lindo decir, no caduca nunca. Mi amor no caduca nunca.
Nunca caduca.
Nunca caduca,
sí. Mi amor. Un dialecto aborigen, parece,
sí,
¿no?
Cuca nunca caduca. ¿Por qué no caduca?
Otro juramento le pasaremos por encima, porque lo hemos contado hace poco, es el de Filoctetes, el arquero Filoctetes. Tuvo que ver con la muerte de Heracles. Mientras moría consumido por aquella camisa envenenada, Heracles le dijo, pues a los gritos, me muero, qué sé yo. Y había ordenado a algunos amigos que lo quemaran en una pira para evitar más sufrimiento. No que lo quemaran después de la muerte, sino que lo quemaran para que se muriera, porque no podía soportar el dolor que le ocasionaba el veneno de aquella camisa mágica. Todos se negaron.
Qué valiente ese... que era Hércules.
Claro que era valiente.
Qué valiente.
Pero
lo quemé
en vivo. No, dice, mira si te vamos a quemar, qué sé yo. Todos se negaron menos Filoctetes, y este le dijo, yo te voy a quemar. Juntó una rama y lo quemó.
Siempre hay un amigo a mano.
Como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Pero antes de morir, tuvo tiempo Heracles, mientras ardía, de hacerle jurar a Filoctetes, que era el único testigo de aquella muerte, le hizo jurar que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Para que nadie fuera allá a renderle homenaje. Dice, no me van a dejar tranquilo, ¿viste cómo es esto?
El mausoleo,
dijo, Heracles hecho una tea humana. Debió ser una escena digna de verse aquella, ¿no? Heracles ardiendo y reclamando juramentos de última hora a un Filoctetes que ya estaba lustrando el arco y la flecha, ¿no? Que había recibido como premio a su silencio y a su colaboración en este acto ígneo. Es decir, Heracles le regaló su arco y su flecha. Pasó el tiempo, la gente empezó, ¿no? Che, dice, vos no sabrás dónde está la... dónde... ya será que donde fue la pira. Y Filoctetes no le dijo nada a nadie, pero un día ya le empezaron a preguntar, ¿de dónde sacaste ese arco? ¿De dónde sacaste esa flecha? Y me la dio Heracles, ¿y por qué te las dio? Y empezaron a sospechar que el tipo sabía, ¿no? ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está la pira? ¿Dónde fue? No, el tipo no decía nada, pero al final, cansado por las interrogaciones, caminó en silencio hasta el lugar donde había estado la pira y golpeó con el pie sin decir nada, y todos supieron que allí había sido quemado Heracles. Filoctetes pensó que de este modo iba a eludir el castigo por no cumplir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie que se hizo justamente con una de las flechas de Heracles, que tenían esa propiedad, causaban heridas incurables. La herida además despedía un olor
que
acre, un hedor insoportable. Bueno, el texto dice: la herida en el pie despedía un hedor insoportable. No sabemos si la herida despedía un hedor o si el pie, incluso con anterioridad a la herida. Bueno, más herida. Nos parece que la herida de todo. Por ese motivo, por aquella herida que no curaba nunca, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes porque todos lo abandonaban, mitad por el olor, mitad por los gritos de dolor que profería a cada momento. ¡Me duele, me duele, me duele! No solo tenía mal olor, a la noche le dolía la herida, todos querían dormir, el tipo, ¡ah, me duele la herida, qué sé yo! Al final dijeron, no lo llevemos nada a este, vamos a dejarlo, no se puede dormir. Y si se calla tampoco se puede dormir. Lo dejaron por ahí. 10 años más tarde, no lo contamos el otro día, Filoctetes fue curado porque cuidó de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Miren qué médico que tenía. Asclepio era nada menos que algo así como el dios de la medicina. Apolo, para curarlo, lo sumió en un sueño profundo. Apolo, que era el papá de Asclepio también. Mientras Macaón cortaba con un cuchillo la herida...
Una especie de anestesia.
Algo así, sí. Va a ver que sí, va a ver cómo acierta usted. La lavó con vino y se curó, pero bueno. Dice Grimal, este es el primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia, porque le dieron vino.
Hasta mañana.
Puede retirarse. Puede retirarse. Bueno... Así que ya en los mitos aparece un procedimiento anestésico. Te dan vino para que no te duela. Bueno, estos son los juramentos y todo lo que tenemos que decir por hoy. Y las consideraciones acerca del incumplimiento considerado en sí propio, como diría el doctor Alterini. Podríamos terminar esta charla con una queja acerca del escaso valor de la palabra empeñada en estos tiempos, de cómo no se cumplen los juramentos, de que a nadie le importa... Pero supongo que todos ustedes ya estarán hartos de escuchar esa canción en las peluquerías. No se puede ir a cortar uno el pelo sin que el peluquero le diga, mi tiempo, cuando uno juraba algo, lo cumplía, uno cumplía con la palabra empeñada, mi viejo nunca firmó un cheque, mi abuelo le daba la mano, todas esas cosas, ¿no? Bueno.
Pero también es insólito que siga hasta el día de hoy el juramento como...
Forma,
sí,
forma,
sí, pero en general
lo juro que... por mi vieja que
pero ya lo que pasa es que como no tiene mucho significado, sí, claro. Es nada más que un tópico de la retórica, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que si no se cumple lo que juró, se muere la vieja.
Fulminante. Algo así, te lo juro por mi vieja, que se muera donde está. Enfatizaban claro, algunos claro. Cuando yo era chico.
Y pero tampoco pasaba, si
no pasaba.
Nadie tiene la
fuerza. Se moría eventualmente, claro. Pero en otras circunstancias.
Por eso perdió valor el juramento.
Sí,
¿no?
Sí, porque las viejas insistían en seguir viviendo, más allá del incumplimiento de sus hijos. Si no, imagínense, nadie tendría madre.
Bueno, si no lo hiciere Dios y la patria
me lo demanden. Lo que hay es una decadencia de la solemnidad. Todo es cada vez menos solemne, ¿no? Por ejemplo, vos te vas a casar y el tipo del registro civil es cada vez menos solemne.
Sí, es cierto. Es canchero, sí.
Es canchero, bueno, sí, bueno, pará.
Tenemos poco tiempo.
Sí, bueno, yo enseñé a firmar acá, listo.
Sí.
No hace falta que le digan, ¿no es cierto? Bueno. Algunos empleados comprenden, sin embargo, el carácter grave de esta ceremonia y tratan de instalar un clima serio, pero en general no es así. No es así. Yo digo que alguien tendría que meditar, posiblemente un psicólogo, posiblemente Rolón incluso, acerca del efecto que unas actitudes solemnes o incluso escénicas producen sobre las conductas humanas. A mí me dijo Rolón una vez que el placebo funciona mejor cuanto mejor envuelto esté. El placebo, quiero decir.
Una medicina que no...
Esta medicina que en realidad no tiene ningún efecto, pero que opera con el convencimiento del paciente de que sí lo tiene. Claro. Entonces, mira, te traje esto que es especial para el dolor de garganta.
Tomá dos gotas porque me da más...
Dos gotas de azúcar,
sí.
De agua azucarada. El tipo se lo toma y se cura. Pero es más eficaz si usted lo envuelve muy bien, con un paquete que se tarde mucho, ¿no? Con un prospecto de 5 hojas.
Sí, sí, sí.
Y de eso se encarga la publicidad, ¿no? ¿No vio las farmacias ahora que son como unos shoppings? Son como supermercados las farmacias que
venden hay una farmacia que vende patinetas.
Claro.
Skates vende.
Para curarse de skate. Eso carece de solemnidad. Yo me compro remedio en esa farmacia y no me hacen nada. En cambio, una buena solemnidad, incluso en lo artístico. Mira, a usted le va a gustar esto. En lo artístico hay una solemnidad necesaria.
Sí.
Necesaria. Si usted, por ejemplo, es cantante de tango, y antes de decir que la gente es brutal cuando se ensaña y feroz cuando hace un mal, cuenta que el pianista se compró un saco nuevo, desmerece. Y dice, viene acá, este pianista se compró hasta...
La gente que es brutal. No, a mí me pasó con un amigo alemán. Un amigo alemán que conocí hace algunos años, que vino a Buenos Aires y vino a un concierto mío. Estábamos ahí y en un momento determinado le digo, mirá, me voy a tocar. Me dijo, ¿vas a tocar así vestido? Le digo, sí. Me dice, pues estás peor vestido que la gente que te vino a ver. Yo no me había dado cuenta.
¿Quieres decir algo respecto a eso?
Y me dijo, la gente no tiene la obligación de estar bien presentable, pero vos sí.
Tenía cierta
me quedé
razón.
Pensando.
Tenía cierta razón, pero fíjese, a veces la no solemnidad o la vestimenta suya forman parte de una etiqueta, que es otra, que no es la del smoking ni la del moñito, pero es otra etiqueta. Y que hace que sea más eficaz en algún género que usted esté vestido lo mismo que el público, y que sería ineficaz si usted se pusiera un smoking. Y asimismo, hay ciertos géneros musicales que requieren la liviandad del discurso entre canción y canción. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros, mientras cantamos las canciones, las anunciáramos del modo más hueco, así, y a continuación haremos una canción de un artista que bla, bla, bla. Y esa gente que crea suspenso.
Sí.
Empiezan a hablar de un artista que hizo, como si uno no supiera de quién está hablando. Bueno, en este programa eso sería catastrófico.
Sí.
Sería catastrófico. Es mejor, es más eficaz para el tipo de arte que hacemos, una cierta sensación casual, una cierta liviandad. No le voy a explicar por qué, pero baste con decir que no siempre la solemnidad hace que nos curemos del dolor de cabeza con una cucharada de agua. ¿A quién dedicar esta charla sobre los juramentos, sobre las solemnidades, sobre la necesidad de ser solemne? Hay que ser solemne en el casamiento, en el bautismo, momentos que en la vida del hombre, no digo son, eran sagrados. Se han ido desacralizando. Antes se moría un tipo, era sagrado. Entonces ya había un velorio, que se llama, qué sé yo, ni velorio. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Hemos ido a la discoteca y el tipo nos atendió con tanta solemnidad que nos aburrimos y nos fuimos inmediatamente. Así que hemos traído un disco de Lolita Torres, en donde ella canta de un modo muy particular la canción que todos conocemos, que se llama Te lo juro yo, probablemente compuesta pensando en los juramentos sobre las aguas del Estige en la antigua Grecia. Adelante, Lolita Torres.
Que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Y que si te castigue Dios, eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pígame. Échame en los ojos un puño de arena, matame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la sangrecita de la madre mía, te lo juro Dios. Mira que para mí en el mundo no hay mamá que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo. Ya no eres el mismo que yo conocía, el que no veía nada más que por mí, que ahora vas con una distinta que había, en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara y luego he llorado porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, con la sandusita de las madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro Dios.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, te lo juro yo.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Exclusivo de C5N e Infobae.com. Programa especial. Visitamos la casa de Hilda Molina, la prisionera de Fidel. La científica cubana que hace 14 años intenta venir a la Argentina y Fidel no la deja. El pedido desesperado a Cristina Kirchner. ¿Por qué vive encerrada? El miedo a que la maten. No quiere morir en Cuba. Las confesiones. Relato conmovedor. C5N e Infobae.com en Cuba. Programa especial. Hoy a las 22 por C5N.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza. Y hay aquí regalos, mensajes, libros que han llegado. Le mandan a usted, negro, esto de Finca Las Moras. Dice saludos al negro rosarino, seguidor de muerte de muerte de Dolina. Ajá. Desde siempre. Perseguido, sí, es distinto, ¿no?
Muerte de Dolina, que adivino tan lejana.
Claro, mejor tener un seguidor a muerte es una cosa, ahora tener un seguidor de muerte es otra, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, perseguido por las 6 milanesas que se comió junto a los virus de su computadora.
Le envían esto.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, también gracias, agradezco este libro, que se llama Ceremonias Nocturnas, de Cecilia Rodríguez Arruz. Muchísimas gracias.
No, llegado.
Este ya,
correcto.
Ese ya estaba.
Correcto, correcto, correcto.
Bueno, hay unos mensajes, leamos. Acá los también hay que quedan hasta la irrupción del noticiero.
Venimos desde Longchamps a brindar con ustedes saludos a Bubu y Tavo de Sandra y Maga, que están aquí.
¿Dónde están Sandra y Maga? Hola.
¿Y qué hay adentro? Y esto es la gran intriga.
A ver. Momento. Chan, ay, chan, lo que chan, siempre chan,
chan. Espíalo antes.
Botellita de licor. Que me voy a mofar una.
Bueno, mientras tanto le digo que aquí Sebastián de Trelew, que está presente en la sala, anda con una necesidad.
Ah, anda con una.
Sí, con una que se llama Romina y que pide que le avisemos que él está aquí para que ella le crea que realmente vino aquí.
¿A dónde está este hombre?
¿Dónde está Sebastián de Trelew?
¿A dónde?
No está. No vino.
No está en absoluto. ¿Hay algún usted? No.
¿De Trelew hay alguien?
No, tampoco.
No, Romina no está.
Lamentablemente, Romy, estará en otra parte, ¿no? Hay tanto acá en Buenos Aires, recién pasamos por un lugar que...
Pasó uno corriendo con una hermana que decía, soy de Trelew.
Sí.
Y que se bamboleaba de un lado al otro.
Y también pasaron corriendo dos señores que son los de las noticias y que están aquí mismo.
Ah, sí, mírelos. Ahí
adelante.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires 19 grados la temperatura. La Cámara Baja aprobó el desafuero de Luis Patti. Hubo 196 votos a favor contra 9 negativos. Recordemos que el ex intendente de Escobar dijo que no teme de volver a prisión, aunque espera que ello no ocurra. Asimismo ratificó que jamás eludirá la justicia. Más de 1.200 personas fueron evacuadas en Chaco por la inundación. Ocurre en la región del Impenetrable, en su mayoría comunidades de pueblos originarios. En la provincia se declaró la emergencia hídrica. Néstor Kirchner inaugura su primera unidad básica como presidente del PJ. Será a las 19 en el ingreso a Ezeiza, sobre la ruta 205. El ex jefe de Estado estará acompañado por Daniel Scioli, segundo en la nueva conducción partidaria. ...19 grados, la temperatura en Buenos Aires, 90 el porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Entre el 21 de abril y el 5 de mayo, acércate con el carnet de vacunación de tus chicos para completar las vacunas que les falten. Para niños de 1 a 6 años, gratuitamente, en todos los hospitales públicos, vacunatorios y centros de salud. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Teatro Cultura Nación presenta Un Guapo del 900 de Samuel Eichelbaum. Joaquín Furriel, Rita Cortese y Antonio Grimau, con dirección general de Eva Lac. 26 de abril, Chiclana y Pirovano, un clásico del teatro argentino, gratis y al aire libre. Retire sus entradas en Caseros 3159. Más información en www.cultura.gov.ar. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Solina,
@infobae.com.
Señores, esto es la venganza.
Un guapo de 900, hay que ir a ver. ¿Dónde era?
Un guapo de 900.
Ahí. Salud, turros de Valvanera. Así empieza.
¿Y cómo termina? ¿Se acuerda?
No, no sé.
A ver si se acuerda toda la obra.
No, pero me acuerdo solamente hasta ahí.
No sé dónde lo hace la Secretaría de Cultura de la Nación.
Sí, sí.
Y había que retirar las entradas por casero, pero no recuerdo.
Esa es la milonga de 900, que no tiene nada que ver, pero no importa. Bueno.
Muy bien, creo que este es el momento indicado para dar comienzo al siguiente fragmento en La Venganza Será Terrible.
Sí, apagá el gas que vamos a reventar todos como sapos. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el hogar.
Muy bien.
Sí, señor, porque nos llaman muchas mujeres, ¡ay!, dicen, y cortan. Vamos a ver, dice, evite accidentes en su casa, señora, y aquí hay un montón de consejos. Primero, no use líquidos inflamables o spray en lugares mal ventilados o con fuente de calor cercana o con la cocina prendida o algo.
Es un lanzallamas.
Es un lanzallamas.
Sí, se pone desodorante al lado de la hornalla, es un lanzallamas y le quema todo el sobaco.
Tampoco, cuando va a cocinar, no se eche mucho spray en el peinado.
No.
Se echa spray, va ahí, la casa, la llama de la cocina... Y no, sale volando.
Como la cara de Niki Lauda.
Claro.
Bueno. Además hace mal el spray. ¿Usted tiene que usar desodorante en barra o rolón? ¿Vio el...
Sí, Rolón me dijo lo mismo, sí. No almacene combustibles, solventes o ceras en lugares cerrados o al alcance de los niños. ¿En qué quedamos? ¿Cerrados o al alcance de los niños? ¿Por qué no? Ahí te no lo entiendo. ¿Quién va a almacenar?
Hay niños,
claro,
que van probando de todo.
Y agarran el querosén para jugar. Mire, no me agarran la cabeza porque la tengo pegada. Pero... Y agarran todo.
Niños que van comiendo arena, tierra, caracoles, piedras.
Y por ahí se toman 6-7 litros
de querosén.
De querosene. Y usted le dice, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Nada, nada. Me siento mal, mamá, me siento mal.
De repente una explosión,
claro,
¡pum!,
por
seca.
Y explota el niño. Usted lo estaba llevando al médico y le explota. Y vuela usted con el auto. Y sale en la crónica. Tragedia en Villa Lugano.
Niños explosivos.
Sí. Evite, no, controle la forma de almacenamiento de sustancias cáusticas. Por ejemplo, lavandina, soda cáustica, ácido muriático, ha sido un gusto, ¿qué tal? Coloque...
Ácido muriático en la casa.
En la casa.
Y siempre tiene que tener para tapar el calefón.
Le quedan los huesos.
Claro, dice, no lo envase al ácido muriático, señora.
¿Y dónde
en
lo
botellas
guarda?
De gaseosa. Ah. O con aspecto atractivo para los niños.
Claro.
Por ejemplo, qué sé yo...
Uno con forma de Mickey.
Royal Crown Cola.
No...
Porque el niño se lo ingiere, vio cómo es el litio.
¿No? No, y aparte el ácido es destructivo 100% en el aparato digestivo, un desastre.
Por ejemplo, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si uno se toma medio litro de un ácido cualquiera, por ejemplo, ¿qué ácido es? El...
Clorhídrico, muriático.
Ácido, ¿no? ¿Qué le pasa?
Mire, al estómago no le sucede nada.
Ah, menos mal, me deja tranquilo. Gracias,
No,
vamos,
pero disculpe,
a un corte. Salud.
Porque no llega al estómago.
Ah,
se le quema la boca.
Antes
todo.
De...
Le desaparece todo.
Ya directamente como las personas que se caen de un avión que mueren en el aire, me contaron a mí. ¿Es verdad
no,
eso?
Directamente el ácido destruye todo lo que es ser vivo.
¿Incluso cuando se tira de un avión?
Claro, si uno mientras cae en un accidente aéreo y va tomando ácido...
Es una combinación fatal.
No se salva.
Dos veces muere.
No se salva.
En la mitad de camino muere y después cuando cae muere.
Y muere de nuevo.
Mueren en esta vida y en la siguiente.
Sí, sí. Si usted tuviera 7 vidas, 5 le quedarían. Señora, coloque las estufas al nivel más alto posible. En la terraza, por ejemplo. Y o lejos... Lejos del paso obligado.
¿Cómo le aprende tan alta la estufa?
Claro, con un palo. como los faroleros, así.
Una antorcha olímpica.
Si lleva cable, si usted lleva cable, que este no provoque tropiezos, que Barton, ¿no? Este tiene nombre, se llama Patricio Barton. Sobre todo de niños y ancianos. Ah, sobre todo de niños y ancianos. Mi poncho.
¿Por qué? ¿Cable? ¿Cómo es esto? ¿Qué cable? ¿Cable eléctrico?
No entendí absolutamente nada. No sé qué hay que hacer con el sobre todo del niño y del anciano. Pero no tiene frío.
¿Cómo con la estufa? ¿Pero acaso que un tropiezo de un anciano o de un niño vale más que un tropiezo mío de un adulto cualquiera?
Claro, ¿qué fue de los adultos? Es que un adulto no puede estallar tranquilamente. Señora, trate de... evite arrojar papeles en ceniceros y otros recipientes. Tírelos al piso directamente. ¿Por qué? ¿Qué hago con los papeles?
No, debe ser porque viene por ahí otro que está fumando y apaga el cigarrillo sobre papeles.
Bueno, pero sería mejor, señora,
y se prende fuego todo.
Tirar pucho adentro del canasto de los papeles. Eso es más razonable.
Lo que queremos es que la señora no haga nada.
Claro, señora, evite todo. Disponga de matafuegos, señora, para los ratos libres. Aprenda a usarlo y a mantenerlo. Señora. Bueno,
es difícil mantener un matafuego también, ¿eh? Porque el matafuego hay que o renovarlo o se tira, pero no es que uno le tiene que dar un cuidado especial al matafuego.
¿Qué se hace? Claro, ¿qué se hace con el matafuego? Se lo mira.
El matafuego cada dos o tres años hay que recargarlo nuevamente porque el...
¿Se descarga solo?
Claro, pierde...
O en caso de incendio se descarga únicamente.
No, se pierde poder, pierde efectividad.
Ahí viene la sorpresa desagradable. Sí. Usted dice, bueno, se está encendiendo la casa, menos mal.
Tengo un matafuego.
Tengo un matafuego que me costó un potosí, pero lo tengo. A ver, me suelta el matafuego, aprieto el botón.
Un sifón.
Nada. Matafuego de vieja. Nada.
Y por lo general no es un momento para ir a hacer ningún reclamo, ¿no?
Ah, no, claro. Se aprovecha porque uno se le está encendiendo la casa, no va a andar llamando por él. Mire, le compré un matafuego hace 3 años y hoy justamente va sorpresa.
Y bueno, pero señor, usted llama al 0800 Matafuego y hace el descargo que tenga que hacer en el momento.
El señor Matafuego, por favor.
Sí, buenas tardes.
Matafuego, mire, lo dicho, etcétera, etcétera, etcétera. No me anda.
¿Pero usted está en una emergencia?
Sí.
Bueno,
pero no es por la emergencia, es la acción.
¿Te puedo decir algo que aprendí estos últimos días con el tema del humo, el fuego, los incendios, etcétera?
Se aprende mucho.
Se aprende mucho, ¿eh?
Una cantidad de gente está apagando incendios con látigos.
Ah, lo vi ahí.
Que le dan a los bomberos y le dicen, apagalo o te surto.
No, los mismos bomberos munidos de látigos... van apagando el incendio. ¿Cómo? Tardan un montón.
Apagan tres usos.
No es muy eficaz. Es como también como apagarlo zapateando un malambo. Pero...
No, claro, y además...
Tiene su gracia, ¿no?
Usted sabe que yo veo la foto satelital del incendio y después imagino a los tres bomberos con el látigo y digo, muchachos... Sí,
claro, son 500 kilómetros de incendio. La de latigazo que va...
Está complicado.
Sí.
Mucho látigo ahí, un domador.
Bueno, muy bien. Último consejo para evitar los accidentes.
Sí.
Señora, controle la temperatura del agua del calefón.
A mí me explotó un calefón en la cara.
Ah, ¿es por eso?
Le hacía el peinado.
¿Por qué no nos cuenta?
Sí, en Mar del Plata.
¿Qué tal, Guilherme? ¿Cómo está? Encantado de tenerlo en este programa de entrevistas. ¿Por qué no nos cuentas, Gillespie? Te saludamos, que te respetamos, no solo como artista, sino también casi como ser humano. ¿Por qué no nos cuentas cuando te explotó el calefón en el rostro?
Estaba en Mar del Plata, en el departamento, prendo el calefón, el departamento no se usaba, en fin, departamentos de estos que durante el año no se usan, y fui a ocupar un fin de semana... Es frío en invierno, digo, prendo el calefón.
Hace frío en verano, calcula en invierno. Bueno.
Prendo el calefón, prendo el piloto perfectamente, pongo el calefón en, por ejemplo, punto 3. Digo, bueno, lo voy a probar. La misma cocina, estaba ahí puesto el calefón, abro la canilla de agua caliente y no prendía. No prendía. Cuando yo me asomo a ver si estaba prendida la llama,
¡bum!
¡Uy! Explotó el calefón. Yo me agaché, pasó la chapa, pegó.
¿Ah, contra, sí?
Todo negro, la cocina. Hubo un escape de gas. Fue un estruendo.
Podríamos escuchar un tema musical, ¿no? Para salir de tu porte, momento. Nos dejás a todos meditando.
La carcasa de chapa voló entera.
Ah, bueno. Ese es el detalle que nos faltaba. Nos dejaste pensando a todo.
Podía haber muerto yo.
Eso es lo que estábamos comentando.
Es más,
me dijo incluso Barton, bien podría haberse muerto este.
Podría haber muerto es el título de este programa.
Y sí, podría haber muerto.
Nos llama gente con situaciones de podría haber muerto. ¡Qué programón, por favor! ¡Qué idea de producción! Un brainstorming total. Podría haber muerto.
Y cuentan. Buenas. Hola. Sí, Julián de Valvanera.
¡Hola, Julián de Valvanera!
Bueno, mi contribución a este programa pudiera haber muerto es la siguiente. En la fiesta de Navidad yo tiré un cohete.
Sí.
¿Cierto? Porque yo también tengo derecho, porque yo cuando trabajo. Pero cuando me expando. Y el cohete parecía que no explotaba.
No, error, hay que dejarlo.
No explotaba y me agaché a ver por qué no explotaba, señor. Y explotó.
¡Uy!
Me pasó igual que el señor que llamó antes. Pero a él le explotó un termotanque. Imagínense, yo no voy a tirar un termotanque para Navidad. Yo tiro cohetes. Imagínense, para Navidad salgo a tirar termotanque al medio de la calle. Dice, este está loco. Y bueno, fíjese cómo tengo la cara.
Gracias, Julián, por tu valiente testimonio. Podría haber muerto. ¿Otro caso? ¿Está alguien en línea?
Ay, sí, Patricia. Gracias por tener este programa, Patricio. No sabes cuánta falta nos haces. Cuánta paz nos das. Cuánta paz nos das. Cuánta das nos panen.
¿Y cómo casi te moriste?
Bueno, yo tenía un novio, ¿no es cierto? Una persona, un caballero mayor ya que salía conmigo, Patricio.
Perdón, yo estoy en línea también conectado.
Sí. Ah, hola, ¿quién sos?
Ay, Guilherme. Gracias. Gracias por la paz que nos das.
Una pregunta, yo estaba escuchando, usted tiene un novio. ¿Usted es varón o mujer?
No, soy Graciela.
Ah, perfecto.
De San Miguel. De San Miguel tenía.
Pero te estaba confundido por la voz.
Tengo la voz un poco
cascada.
Un poco hombruna.
Y a esta hora.
Iba a decir otra cosa. Bien. Bueno, y le empecé a contar una historia. Mi novio me preguntó: ¿qué hiciste hoy? Y yo se lo conté, ¿no? Y cuando...
¿Y qué fue lo que hizo usted?
Bueno, empecé a contarle, no me acuerdo lo que había hecho, pero cuando iba por el mediodía me empezó a estrangular. Que me dijo que ya no soportaba más mi relato. Por suerte en ese momento estalló el calefón.
Ah, también, no me gustaba.
Y él me tuvo que soltar, pero podría haber muerto. Podría haber muerto. Yo siempre se lo digo a mis amigas. Le digo, mira, Estela, le digo a una amiga que se llama Estela, podría haber muerto. Y ahora que ustedes justamente tienen este programa, yo dije, voy a llamar al programa.
Muchas gracias, Graciela.
Gracias.
Y te invitamos a nuestro próximo ciclo, ¿Por qué no te morís?
Últimos consejos para evitar los accidentes, amigas. A ver, ¿qué dice acá? Ah, no, lo mismo. Controle la temperatura del agua del calefón cuando se va a bañar, y especialmente cuando se va a meter un niño en edad preescolar. Ya después cuando empieza la escuela se pueden quemar como, pelar como chancho. Pero en edad preescolar hay que vigilarlo, porque si está muy caliente, se mete, además un muchacho le pasó, puso el termotanque y dice, lo voy a poner bien caliente, lo voy a poner.
Claro, claro. A veces no se usa, el termotanque va calentando el agua.
Sí, y este muchacho se metió y el agua estaba como a 500 grados.
No, se le llaga
como un chancho, se peló como un chancho. Y salió rojo quedó. Completamente lampiño y rojo salió. La mujer no lo reconoció cuando salió del baño.
Pero limpito.
Bueno, eso es una cosa que hay que... Usted, el médico, por ejemplo, antes de bañar al nene, aconseja a remangarse y meter el codo adentro del agua.
Sí, el codo es la parte más sensible del cuerpo.
Ah, sí, sí. Si usted no le duele en el codo, no le duele en ningún lado.
Ahora que usted todo lo prueba con el codo primero.
Yo todo lo pruebo con el codo. Si no me duele en el codo, adelante, amor mío.
Ahora que están hablando, justamente yo hago este paralelismo, porque estoy muy enganchado con el tema de tattoos, de piercings.
Ah, mire usted.
Y justamente el tatu duele un poco.
El tatuaje carreta. Duele mucho.
El tatuaje duele un poco. Sí. En distintas zonas del cuerpo se puede hacer, inclusive en cualquier zona, en la nalga, lo que usted quiera.
Bueno, pero... muy amable, si me permite.
Yo de nalga de milanesa nomás.
Sí. Bueno, pero lo que he visto es que en los codos no se hacen tatuajes. Debe ser por la sensibilidad.
Pero ve un escudo arrugado ahí.
El dolor, claro.
O será por el dolor. Ahora,
bueno, discúlpeme,
usted
no,
con
el tatuaje, de tampoco.
Discúlpeme, le voy a hacer una pregunta al señor. Sí. ¿Te duele mientras te lo hacen?
Sí, durante.
O te duele después que te lo hicieron.
Y después también.
Hay un momento. Atención, amigos. Te duele cuando te lo hacen y después que te lo hicieron. El nuevo programa de este canal.
Pero después te acostumbras.
Ese es el que viene después.
Y ya no te duele.
El programa Consuelo.
No, lo que tiene el tatuaje es que durante el día, dos o tres días posteriores, va supurando una cantidad de...
Es que el cuerpo reacciona. ¿La anilina colibrí?
No, el cuerpo reacciona a la invasión.
Reacciona como diciendo... Usted por ahí está durmiendo y siente... Es el cuerpo.
Si hay algo reaccionario en la Argentina, es el cuerpo.
Es el cuerpo, sí. Efectivamente. El cuerpo social. Muy muy lindo lo que me ha dicho, porque yo pensaba hacerme un tatuaje.
De todas formas, ya inventaron el sistema para sacarse los tatuajes, así que hasta...
No vale.
Si usted se arrepentía, le quedaba el tatuaje toda la vida. Ahora, mediante un aparato que es una especie de picana eléctrica, discúlpeme,
claro,
con un rayo electrónico...
Un rayo misterioso.
Le van sacando la tinta...
el brazo le van sacando.
Claro, directamente. Yo le empecé a dar con una escofina a un muchacho que se había tatuado el nombre de una y se estaba por casar con otra.
Y tenía un nombre parecido.
Para secárselo también, pero para sacárselo. Y dice, ¿por qué no me das con un poco de la escofina? Eso que para
es una
especie,
una lima la escofina.
Sí, para... como la piedra pome. Y dale, no salía.
Y no, si eso está...
Y al final le dibujamos, medio le tachamos, le hicimos un tatuaje.
¿Qué nombre tenía? ¿Cuál era la novia?
Era la novia, se llamaba Amanda.
¿Y con quién se iba a casar?
Tete.
¡Oh!
¡Qué difícil!
Está difícil.
Claro, cuando fuimos el tipo, mire, y si no tiene una, que yo póngale Miranda, claro. Ana, sí. Pero no.
Pero algún texto puede ponerle Tete, Amán, Da, algo, entonces va armando una frase y la va cambiando, ¿entiende? Lo mismo.
Porque Amán Da.
Claro, porque la Amán.
Qué bueno. Le agregó letra. Dice: la manda mi destino.
Claro. O cambia la L.
Se llama Tete.
Cambia la N, entonces le pone. La N es fácil de convertir en una R. Pone Tete, Amar, Da. gusto y después sigue
claro,
el texto.
Pero usted. Hay que agregar, hay que agregar.
Sí, hay que agregar, siempre hay que agregar. No, no sacar.
Hay que agregar, no sacar. Entonces usted hace una frase con cualquiera.
El problema es cuando se pone en la. Porque muchas veces hacen con la foto la cara.
Ah, eso sí. Bueno, que anda a saber lo que le agrega, ¿no?
Hay una sola alternativa: barba y Fidel Castro.
La gorrita,
la barba
todo.
Y los bigotes.
Claro.
No.
Sí. La única manera.
Bueno, señor. Último consejo.
A ver, por favor, que hemos aprendido mucho esta noche.
Explique a los niños mayores los riesgos y las razones de cada una de las medidas de prevención. Y prevea alguna forma de evacuación en caso de siniestro.
Eso es muy importante.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, yo lo hago. Yo tengo.
No, ¿usted tiene escalera de incendios?
Por supuesto que sí. ¿De cuánto la quiere?
No, mire, a mí me gustaría instalar una escalera de incendio para el caso de que se produjera un siniestro.
¿Y dónde vive? ¿Un piso muy alto?
Planta baja.
Ah, planta baja. Y bueno, tenemos...
¿Y quiere subir al primer piso? ¿Por qué no se escapa a la calle?
Yo tengo una novia que no quiere entrar a casa porque se tiene miedo que se produzca un siniestro. O algo así.
Sí, lo mismo que hace.
Algo siniestro no le habrá dicho.
A diestro y siniestro.
Claro.
Bueno, otra cosa también que noté que hay en los hoteles son registros de humo.
Sí.
¿Cómo funciona?
Una especie de roseta que está
la
en el techo.
De roseta.
Está en el techo, detecta la presencia de humo y empieza a salir agua en toda la habitación. Como una regadera.
Como un faso.
Se prende la regadera.
Le sale humo y le arruina todo.
Sí.
Le sale agua, digo.
Sale agua y riega toda la habitación.
Y que no se le pase el agua de mar.
Buenas tardes. Sale en la habitación 513. ¡Agua!
¿Qué le pasa? ¿Está lloviendo?
Se empezó a llover adentro, señor. Este hotel, ¿cuántas estrellas tiene? Se me está lloviendo adentro, señor.
Sí, pero usted no...
Llueve.
¿No habrá prendido un cigarrillo o algo parecido?
¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué, cuando uno prende un cigarrillo para?
Aquí estamos prevenidos contra los incendios y apenas hay algo de humo, se baña todo el hotel. Ahora todas las habitaciones están en este momento lloviendo.
Hola, soy de la habitación de al lado, 514. ¡Agua!
Hundido. En la 513 hay un tipo fumando.
¿Es así, en serio? Que funciona.
Sí, es así, pero eso es una barbaridad.
No te avisan antes, mire, no vaya a fumar porque le va a caer agua encima.
Hay un cartelito que en algún lado que dice, prohibido fumar.
Hay que prevenir todo. ¿Usted sabe que le voy a contar una curiosidad de la ciudad de Buenos Aires?
¿Cómo no?
De Puerto Madero. ¿Ustedes saben que en Puerto Madero hay cámaras robotizadas que, mediante un software, reaccionan ante movimientos denominados por especialistas como sospechosos?
Por ejemplo, un tipo mete la mano en el bolsillo.
¡Oh, ahí está!
¿Y qué sale?
Y le sale...
Agua.
Hace foco. La cámara hace foco en usted.
En el baño hay uno.
Y hay un tipo apuntándole. Hay un tipo que le apunta.
¿Cómo que? Explíquemelo bien, porque no, yo como un momento sospechoso. Por ejemplo, me agacho sin que medie una circunstancia
exacto.
Y lo determine razonablemente.
Eso
caminando me paro seco y me agacho.
Sí.
Es ahí un movimiento sospechoso.
Y empieza a bailar como un cosaco. En Puerto Madero.
Bueno, eso en Puerto Madero es sospechoso y se empiezan a llamar a otro. Atento, en el DOC 2. Sospechoso atento. Se agacha.
Llegó el ballet de Moscú.
Todos los sistemas de seguridad están así robotizados con sistemas inteligentes. No ponemos un zombie ahí a cuidar los monitores.
¿Y dónde empieza el terreno de la sospecha?
Claro, ese es el punto. Sí, es lo que
hay especialistas cráneos que han diseñado...
El movimiento sospechoso, porque movimiento un ladrón sospechoso. No hace justamente movimiento sospechoso.
No.
¿Usted se cree que el ladrón viene caminando así con sigilo en punta de pie? No. Y que tiene una gorra con visera y un
antifaz.
Y un antifaz y una porra en la mano y una camisa
rayada.
A raya. No, señor. El ladrón tiene una apariencia, ¿cómo podríamos decirle?
No, bueno.
Casi como la del gerente del hotel. Uno no sabe diferenciar a uno de otro.
Ahora, y de todas formas, están las cámaras.
Uh-huh. Sí.
Pero si registran algo, ¿está la policía o solamente la cámara?
No, la cámara.
Y si no, ya
la llevan a Tinelli.
Claro, mire los movimientos sospechosos de Puerto Madero. ¿A usted le da tranquilidad que esté toda la ciudad, está, todas las esquinas hay una cámara? ¿La esquina de su casa?
No,
bueno, ¿la esquina de su casa?
No, no. Hay una planta de Carola, efectivamente.
Nosotros lo podemos tomar en broma, pero el
jefe de gobierno,
Mauricio Macri, dijo que su sueño era poner una cámara en cada esquina.
Eso no lo dijo Villarruel, el de Canal 11.
No. Macri, una cámara en cada esquina. Suman 1.200 millones de cámaras.
Si 1.200 millones de esquinas son muchos.
No, sí, sí, yo creo que sí. Pero digo, que ¿cuánta gente se necesita para ver?
Para ver
100.000 esquinas.
Y bueno, justamente así vamos a solucionar, o sea, el problema de la desocupación. Porque cada cámara necesita un camarógrafo, después necesita alguien que, bueno, que lo
mire,
que controle, que lo mire, que lo repita y que lo grabe.
Pero ¿sabe qué?
Y otro que lo fiscalice también, porque
ahora el que fiscalice, el que mire, el que maneja la cámara, nos van a faltar chorros,
nos van a faltar habitantes realmente. Bueno, están todos ocupados en filmar al de al lado, porque además todos los habitantes, el sueño mío es que todos los habitantes se han filmado.
Bueno, pero
todos los habitantes, cada habitante, ¿no es cierto? El parón,
uh-huh.
Cada habitante lo firman. Pero el que filma también es un habitante.
Claro,
si no necesita un filmador atrás.
¿Y si no filmamos?
Y otro que filma también. Y otro, hasta que un día se cierre la rosca.
¿Pero sabes quién la cierra la rosca?
Un brasilero.
Sí, que casualmente está al frente del noticiero de esta emisora.
Bueno, adelante entonces, los amigos del noticiero con sus cámaras a cuestas.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires 18 grados, 6 décimas la temperatura. Reiteramos, diputados aprobó el desafuero a Luis Abelardo Patti. Fue en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos. La Cámara Baja logró 196 votos afirmativos contra 9 en contra del desafuero del ex intendente de Escobar. Definieron los octavos de final de la Copa Libertadores. Los partidos de ida se jugarán entre el 29 de este mes y el 1 de mayo. Los de vuelta se disputarán entre el 6 y el 8 del mes próximo. El cronograma es el siguiente. River enfrentará a San Lorenzo. Boca jugará ante Cruzeiro. Lanús lo hará con el Atlas de México. Y Estudiantes jugará frente a la Liga de Quito. El gobierno bonaerense lanzará este jueves el plan de inclusión socioproductiva creando oportunidades. El Ejecutivo Provincial invertirá 114 millones de pesos que serán puestos al servicio de la comunidad para generar emprendimientos. En el acto de lanzamiento estarán el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ...18 grados 6 décimas, la actual temperatura en Buenos Aires, 90 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you not to say that I've got to throw my castle way over dreams. I am fixed out of perfect
come of the day. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love. I had found what I searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I thought can never be mine. And though you don't believe that they do, they do. My dreams come true when I look at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love. And maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed, over loved, over you, over you.
Stevie Wonder en La Venganza Será Terrible, Overjoy.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible del Paseo de la Plaza de Buenos Aires y hay aquí muchos mensajes.
Casi no hemos leído ninguno
en
la primera parte del programa, así que daremos cuenta de los que han quedado aquí sueltos, que son miles.
Qué lindo regalo le han hecho.
Es aquí, un lindo regalo.
La verdad que de, esto es espectacular.
El amigo Gustavo Barranco, que es artesano. Es que, descríbalo, es un mate.
Esto es un mate de
con
un
una yerbera y una azucarera, pero empalmado de un sí. modo tan elegante.
El mate está acá y después tiene, dice, La Venganza Será Terrible, Alejandro Dolina, dice el mate.
Sí. Lo utilizaremos a partir de ahora para...
Mate para compartir y dice azúcar y hierba.
Extraordinario, muchísimas gracias a Gustavo Barranco, que es de Changos Regionales. Artesanales en plata, en alpaca, en cobre, en aluminio y bronce.
Yo creo que esto es alpaca.
Me lo voy a guardar en la tarjeta. Agradecemos también a la gente de Babieca. Ayer hemos estado saludando. Pero no estaba José.
Ese. ¿Comió pan dulce en Babieca?
Sí, yo como siempre pan dulce. 6 kilos de pan dulce me comí ayer.
Yo creo que lo hacen por usted. A esta época del año lo hacen por Dolina.
¿Esta época del año el pan dulce en Babieca?
Ah, sí, a mí me gusta el pan dulce porque... suscita en mí el espíritu navideño y me como 2 kilos de pan dulce y salgo por ahí a hacer el bien y eso, como en las películas americanas. Cada vez que veo una película norteamericana sobre el espíritu de Navidad me da ganas de salir a saltar los caminos. Bueno, amigos, vamos a los mensajes propiamente dichos.
Saludos para la gente del Hospital Pirovano, en especial para un fiel oyente tuyo que se llama Emiliano.
Bueno, siempre hablamos del Pirovano aquí, ¿eh? Yo propongo que se haga La Venganza Será Terrible desde el Colón, dice Aníbal de Floresta.
Claro.
O desde el Obelisco, una de dos.
Hablando del Colón, Valeria de San Martín dice: mi madre fue vestuarista del Teatro Colón por más de 20 años. Gracias por recordar el espacio cultural que debería recuperar nuestro querido Teatro Colón.
Bueno, Patricio.
Dicen Hernando y Martín: somos de Mercedes y nos han robado el salame Quintero que les traíamos en la línea B del subte.
Ah, sí. Ahí pasa todo el tiempo, ¿eh?
¿Se roban salame?
Salame que ven, cualquier embutido.
¿Podemos permanecer en el programa o debemos retirarnos? A ver. ¿Se retiran? Ah, no, ya están.
Están, sí, pueden permanecer.
Sí, ah, porque aclaraban que en caso de retirarnos...
No, pues hicieron oler las manos para que comprobáramos que efectivamente traían salame. Mire, le traíamos un salame, si no nos quiere creer, ólanos las manos.
A ver...
Ah, sí, efectivamente.
Sí, sí.
Traigan más de uno, ¿eh?
Bien. Pero mire, venía medio de amenaza, porque dice, en caso de que nos dijeran que nos retiráramos, lo haremos maldiciendo a los gritos y pataleando. Y dígale a Gillespie que envíe a su seductora cabecera.
Los bomberos que empiecen a arrojar agua con la manguera y desalojen la sala, como hicimos el otro día.
Nicolás de Bahía Blanca, sí, Dolina, quiero aprovechar para mandarte un abrazo.
Muchas gracias. ¿Mm? Jorgelina de Seiza, tengo 11 años y te escucho bajito porque comparto el cuarto con mi hermana mayor que detesta el programa. ¿Podés hacer un Viva el León? Así subo el volumen de la radio y la despierto. Sí, dale, poné bien fuerte, dale. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Ah, así que no te gusta el programa.
Ah, ahora te va a gustar menos, vas a ver. Micaela de Dochuk, dicen que vuelve el humo a la ciudad. Si quiere aprovechamos la cortina para besarnos.
Sí, claro.
Dice Micaela. Micaela de Dochuk.
Aceto. Norma de Paraguay. ¿Cuándo vienen a Paraguay? Uy, cómo me gustaría. Descubrí que somos muchos paraguayos los que escuchamos el programa.
Muchos más. Vía internet.
Sí, sí, es verdad. Tienes razón, sí, sí. Dale.
En de Encarnación soy.
Muy bien. Sandra de Ituzaingó dice, soy profesora de respiración y los escucho.
¿De qué?
De respiración.
Ah.
¿Habría que aprender?
Habría que aprender, sí. Sí, pues yo respiro... yo respiro hacia la que te criaste, ¿viste? Yo respiro de oído. No. Y me gustaría aprender a respirar por música, ¿no? Porque el día de mañana es preferible.
No, bueno, acá no. Está la profesora Sandra Ituzaingó, da clases particulares de respiración.
Claro.
Y tiene unos pulmones, Sandra.
Ah,
que
sí,
cuenta.
Claro, imagínense, en casa respiran todo el día, los vecinos se quejan. Yo dice todo el día.
Basta de respirar.
Un amigo fue a ver Turandot a Luna Park, sí. Es una ópera fantástica,
sí, claro.
Y me dijo que durante la función desde dentro del Luna Park se escuchaba el tránsito pesado de afuera.
No, era el tránsito de la China, de Turandot, que está lo escenificaba, el ruido del tránsito en aquella época.
Bueno, muy bien. Piti reclama un saludo de cumpleaños y un viva el León de Francia también.
Claro, recién lo hicimos, porque ya, si bueno, no vienen bueno. Los vecinos, se quejan. Los de Luna Park no pueden ver Turandot. Eleonora de Varadero, me gusta mucho Gillespie, es muy sexy que sepa tocar la trompeta. ¿Querrá ser mi novio? Ahí está, con que toque la trompeta ya.
Ya está, sí.
No importa si es Harry James o usted, lo mismo le gusta.
Le mando un beso.
Bueno. Dale.
Bien, Dolina, te escucho todas las noches y hoy viene con mis padres a verte, dice Raúl de Tucumán, que está aquí bueno, en la sala.
¿Dónde están los tucumanos? Allá, bueno, muchas gracias.
Besos, dice, para Heraldo Palleres, creo que es, de Jujuy.
Bueno.
Sí.
Óscar Belgrano, el viernes, junto a los amigos, tenemos una fiesta de disfraces y vamos a ir disfrazados de ustedes.
¡Qué lindo!
Corcho y peluca para mí que voy de Dolina. Peluca y lente para Sebas que va de Gillespie. Y quién, no sé quién se pone un chaleco así hace de Barton.
Ah, sí, es por la tele. Ah, usa un chaleco.
¿La tele?
Sí, usa un chaleco con tres marcadores, un vestuario del cual me arrepiento públicamente.
¿Dice hombre, ¿cuál es el nombre del programa en el chaleco?
No, dice, tiene un logo y una bandera argentina.
Ah, muy bien, eso me gustó.
¿Por qué? ¿Y por qué se arrepiente que no le queda bien? Los marcadores son un poco grandes para el chaleco.
Sí, sí. Y todos me hablan del chaleco, ¿viste?
Magdalena contenido... Montes Plata, me gustan mucho las reflexiones, son la mejor parte del programa. ¿Algún día pueden hablar sobre el ave Fénix? El gato Fénix.
¿Va a hablar?
No. Sí, hemos hablado no hace mucho. Pero no hace mucho.
Sí, no,
en el Metropolitan, un día...
Sí, señor, sí, señor. Dale.
Nelly, de Capitán Sarmiento, dice, Dolina, sos el único que me mantiene despierto, pero es Nelly, sí. Hasta las 2 de la mañana. Por favor, mandale...
Nelly Omar.
Me mantiene despierto los instintos.
Nelly, de Capitán Sarmiento.
Bueno.
No, un beso a las nietas María Isabel y Valentina.
Finalmente Juliana San Cristóbal dice, qué lindo sos. No, no soy yo. ¿Querés ser mi novio? Sí. Bueno,
Bien, dice Agostina de la Matanza, dice, somos cinco amigas que nos juntamos todos los miércoles para cenar y después escuchar el programa.
Ya vos, lo que sé es dedicarse a...
En vez de salir a buscar novios...
Sí. Está muy bien, es un lindo plan, ¿eh? Yo lo aconsejo a la gente, escuchar el programa.
Y dice, ¿en vez de salir a qué?
En vez de salir a buscar novios, los escuchamos a ustedes, o sea, reemplazan una cosa por otra, subliman. En nosotros
sí, toda la noche subliman, sí,
sí.
Pasan sublimando, la actitud de buscar los vecinos a ver qué pasa.
Basta de sublimar,
sí, basta de sublimar, que no somos de madera. Bueno, estos son todos los mensajes de hoy. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida ya viene empujando su piano el maestro Hernando Gansé. Un minutito de paciencia.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento Trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Terminá con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza... Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el novio de la negra y la corchea.
Muy bien, maestro.
Lea.
Vamos a ver, aquí tenemos cuatro líneas para el cielo.
No. Es un tango.
¿Es sí, complicado?
Muy raro. Estaba un pibe que remonta un barrilete y le manda una carta a la madre que se murió. No hace bien.
Le piden también Pobre Corazón.
Pobre Corazón.
Pierina lo pide.
Un cachito, ¿no? A ver si me sale, yo no creo.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones, mi felicidad gotea en mi alma con voz de teñida, las horas vacías de mi soledad con ronda de sombra me cerca el hastío. Se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Repetime. tiré la parte que dice. Porque me equivoqué. Espere que voy a apagar esto. Hay algo que se ha prendido y no me gusta mucho. Un momentito, aquí vino el de Yamaha. Ahí va, entonces.
Con ronda de sombra me acerca a ti. Se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabía volar.
Muy lindo este
tango. Muy lindo, sí.
Muy bien, hermano.
¿De quién es? ¿De quién es, dijo?
De Lucio Vare. Acá, Carlos de San Fernando pide si pueden cantar Devolveme el calzoncillo. Devolveme el calzoncillo lo podemos cantar, pero no tenemos que cantar. Devolveme el calzoncillo. Y dice, pues.
Y si los tenés puestos, pegaré una enjuagada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gaucha de la mano, te lo pido. Después de esta mamada me dejo de embromar.
¿Qué pasa?
Muy bien. Maestro.
Qué bien que anda de la voz,
sí,
el
sí,
maestro.
Sí, sí,
pero bueno, ¿eh? Anda bien de la voz el maestro, me parece. Santiago de la Plata pide a Manu que cante alguna bossa nova.
A ver, Manu.
Una bossa.
¿Tiene una bossa?
Se lo habían pedido.
¿Cuál tiene? ¿En qué tono y cuál?
En re. Vamos a hacer la felicitación.
Upa.
Un tristeza no te fin. Felicidad y sí. Mas tem na vida breve, precisa que haja atento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho. Ser uma fantasia de rei ou de pirata ou de chadeira e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza.
Manuel Moreira. Aquí Agustina de Rosario quiere escuchar el tema que hizo Gil en La Plata, dice, por la vereda del sol.
Sí, señora.
Gil está por ahí.
Sí, la trompeta está todo acá, mire, ahí está.
Ahí viene. Ahí viene Susana con la trompeta.
Si bemol, perdón.
Si bemol. Fausto Pepetti.
Ah, yo lo que puedo.
Thank you.
Leticia Barrio Norte pide, sordo, cantate la marcha del ingeniero. Para todos los que nos queremos, nos quemamos las pestañas estudiando.
Bueno, enseguida. ¿Cuál es la marcha del ingeniero? ¿Esa que dice?
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Muy bien, maestro. Aquí Marta de Banfield dice, ¿puede ser el tango Soledad para mi tía Betty?
Bueno, pero ¿en qué lo quiere cantar usted, hermano?
¿En qué tono?
¿En qué tono que usted quiera? ¿En mí?
En mí, está bien.
A ver si podemos.
Yo no quiero que nadie a mí le diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero vuelve la pesadilla de su lento dictar. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a errar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que tremenda mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceñida en mi corazón.
Qué lindo tango es eso.
Muy lindo, muy lindo.
Últimos pedidos.
Bueno, amigos. Maestro, sí, tenemos tres minutitos, ¿eh? No sé si acá ya van con el orangután, por ejemplo, Karina de San Cristóbal.
No, Javier de Chacomús pide, quiere volver a su infancia a escuchar la canción de He-Man.
He-Man.
Y en la montaña serpiente.
¡Bravo! Ya no me cae, hombre. Y nos vamos, maestro, nos vamos. ¿Con qué quiere irse el orangután? ¿Le piden o quiere alguna otra así?
Antes pidió otra que no me acuerdo cuál era. Pero que tampoco la sabíamos.
La gallina turuleca.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután,
estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután. Desciende del mono y el mono, como dijo Darwin,
el orangután,
mi otro ser,
el orangután,
que pisa el tabaco de
orangután.
Ay, ay,
ay, ay, ay,
cambia de colores según la ocasión,
el orangután.
Terminar. Una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en todo el país, en Buenos Aires, 18 grados, 6 décimas la temperatura. Cristina Kirchner adelantó la cifra del superávit fiscal. La presidenta dijo que en el primer trimestre del año fue de $1,000 millones.
Con respecto al trimestre del año anterior, hemos crecido en saldo exportable positivo, obviamente, nuestra balanza comercial en $1,000 millones, lo que significa un 49% de crecimiento respecto del trimestre del año anterior. ¿Y qué significa esto también? Trabajo de argentinos y para los argentinos.
A las 18 se inaugurará la 34ª edición de la Feria del Libro de Buenos Aires. Estará abierta al público de domingos a jueves de 14 a 22 y los viernes y sábados de 14 a 23. La exposición anual se realizará en el predio ferial de La Rural. Daniel Scioli elogió la tarea de la policía bonaerense. Fue al encabezar la inauguración de la estación Buenos Aires 2 en San Justo. El gobernador destacó el cambio de actitud de los uniformados. Sostuvo que su administración está para respetarlos, acompañarlos, alentarlos y poner en valor su tarea. En Buenos Aires, 18 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 90%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas
madrugadas, 2 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina, que estamos nuevamente juntos en el aire de Radio 10. Esta buena costumbre, amanecer juntos, así es la cosa, hasta que salga el sol. Jueves 24 de abril de 2008, una madrugada, una noche, según como la quieran mirar, muy agradable en la ciudad de Buenos Aires, con 18 grados 4 décimas de temperatura, con humedad del 90%.